Y después le dije, mirá, supongo que vos tendrás en tu billetera una foto de tus señores, de tus hijos, en tu trabajo, ¿no? ¿Y por qué lo tenés? ¿Porque vos adorás a ese cartón, digamos? ¿O ese cartón te hace recordar al amor que vos tenés a tus hijos, o a tu señora, no? Mira, nosotros no adoramos a las imágenes. Si uno adorara a las imágenes, efectivamente cometería un pecado de idolatría. Pero nosotros, las imágenes son un medio para justamente ir a Dios, a quien adoramos, ¿no? Uh-huh. O sea que, en fin, hay otros muchos motivos, ¿no?, para explicar, digamos, por qué en la iglesia nosotros les tenemos veneración a las imágenes, ¿no?, y cómo las imágenes nos llevan a Dios. Pero adorar a Dios, a Dios, ¿eh? Además sabemos que hay distintos tipos de culto. Se habla del culto de latría, el culto de dulía, el culto de hiperdulía, no sé si ustedes se acordarán, pero el culto de latría, o sea, solo es a Dios, ¿eh? El culto de dulía es a los santos, ¿no?, es un culto como inferior, ¿no?, y la Virgen como tiene tal preponderancia, digamos, porque justamente en los santos, ¿eh?, primero es la Virgen, ¿no?, o sea, después de Dios, primero la Virgen. Entonces se llama que tenemos ese culto de hiperdulía, ¿no?, hiperdulía. Bueno, entonces, este primer mandamiento nos prohíbe la idolatría, o sea, que es adorar como Dios a cosas o personas que no lo son. También peca contra este mandamiento quien trata indignamente a personas, lugares o cosas consagradas. También quien administra o recibe un sacramento que exige estado de gracia.
Ese es un tema que es poco conocido, padre.
Sí, cuando... ya hay los sacramentos, en principio, salvo lo que dicen los sacramentos de muertos. ¿Cuáles son? Son dos, porque son dos sacramentos que pueden recibirse con el alma muerta, que son el bautismo y la confesión. Uh-huh. El bautismo y la confesión. Pero todos los demás sacramentos, los restantes cinco sacramentos, hay que recibirlos en estado de gracia, ¿eh? También la unción de los enfermos. O sea, es conveniente que si la persona está consciente, primero se confiese, luego reciba la unción de los enfermos y luego el viático, ¿no? Pero siempre confesarse. Si está inconsciente y esa persona hubiera querido recibir la unción de los enfermos, se le da la unción de los enfermos, porque además uno no lo puede confesar porque no puede manifestarse si está inconsciente, ¿no? Uh-huh. Pero si la persona está consciente, antes se deberá confesar, ¿no? Y recibir un sacramento con pecado es un triste pecado que se llama sacrilegio. Un sacrilegio, ¿no? O sea, es un pecado grave. Sí. Evidentemente, para que sea pecado, como lo hemos dicho, la persona lo tiene que saber, ¿eh? Si tuvo la desgracia, por ejemplo, que alguna vez escuchó que no, pero vos comulgá primero y confesate después. O sea, si vos estás arrepentido, te confesás después y no hay problema. Ah, si esa persona lo hace porque así le dijeron mal, digamos, ¿no? Y la persona no lo sabe, bueno, no comete el pecado, ¿no? Porque para que haya pecado tiene que... Pero si la persona lo sabe, comete un pecado grave, ¿no?
En el caso del matrimonio, el sacramento del matrimonio, uno observa que hay novios que llegan al altar en estado de pecado. Sí. Digamos, las gracias del sacramento no se reciben.
Exactamente, las gracias del sacramento no se reciben. Una verdadera lástima, la verdad que es una pena, ¿eh? Sí se casan, ¿eh? Porque es un error decir que estando en pecado que no hay vínculo. Eso sí. No. Hay verdadero matrimonio. Claro. Hay verdadero matrimonio. Pero efectivamente no reciben las gracias sacramentales y además cometen otro pecado por recibirlo en un estado de pecado, ¿no? Claro. Así que es muy triste, ¿sí? Tal cual. Bueno, ¿y qué otro pecado entonces, digamos, tenemos contra este primer mandamiento? Entonces, hemos hablado un poquito de los pecados contra la fe. Ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la confianza en Dios, ¿no? Esa confianza en que Dios nos dará todos los medios, todas las gracias para irnos al cielo, para ser felices en la tierra. Pecados contra la esperanza es la desconfianza en Dios, ¿no? O sea, la desesperanza es un pecado. O sea, pensar que a uno no lo salva Dios ni Dios es un pecado, esa falta de confianza. Y otro pecado es la presunción, que es mucho más raro, pues la presunción es aquel que piensa que no necesita de Dios. O sea, yo soy tan genial que yo no necesito de Dios, yo me voy a salvar porque yo soy un maestro. Bueno, les digo que eso no es muy corriente, ¿no? La presunción, o sea, aquella persona que que deja a Dios completamente de lado porque cree que es autosuficiente. Eso también es un pecado, la presunción. O sea que peca quien desconfía de la misericordia de Dios o confía temerariamente en su bondad. Bueno, también son pecados contra este mandamiento la búsqueda, digamos, de médiums, adivinos, echadores de carta, horóscopos, espiritistas, curanderos, en fin, la superstición en general, la astrología. Si uno lo hace como hobby, como quien lee el chiste en el diario y lee el horóscopo, evidentemente no es ningún pecado, ¿no? Pero si uno realmente va allí a tratar de develar el futuro o va a tratar de encontrar la razón de sus problemas o la solución a las cuestiones, bueno, evidentemente eso es un pecado, ¿no?
Además, ¿cómo condicionan la libertad del hombre estas cosas? Porque a veces por haber acudido a una, no sé, sí, una curandera, un vidente, el plan en su vida era de un modo y por haber acudido a estas personas cambia el camino. Es tremendo, es como un ataque a libertad tan grande, ¿no? Porque la persona es como que se entrega totalmente a lo que le dice esta supuesta vidente, ¿no? Que además comercian con las personas, ni hablar, ¿no?
Ya lo dice San Pablo, ¿no? El que no cree en Dios al final termina creyendo en cualquier cosa. Y te voy a leer el número 2116 del Catecismo, del Papa Juan Pablo II, que está clarísimo, ¿no? Cuando dice que todas las formas de adivinación deben rechazarse. Dos puntos: el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor, el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. O sea que este número del Catecismo resume perfectamente, ¿no?, estas faltas o pecados, que para que haya pecados, como dijimos, siempre tiene que haber conocimiento.
Claro, yo creo que los sacerdotes en las homilías este tema tendrían que de vez en cuando hablarlo, porque uno conoce personas que van a tirarse las cartas y van a misa, padre, realmente.
Sí.
Entonces es una incongruencia, es
total.
Como entonces que a veces pueden ignorarlo, ¿no? Sobre todo que están ahora están difundidos estas, estas cosas, y en la época, hace unos años, que cuando vino muy fuertemente el fenómeno New Age, el tema de las piedras, de las runas, de el contacto con la naturaleza, como si la naturaleza tuviera un espíritu divino que transmitir a la persona.
Tal cual.
Y bueno, yo recuerdo que una amiga en una oportunidad me dijo que había hecho un curso sobre las runas y que el último iba la consagración a las runas.
Ah, qué barro.
Como consagración, una palabra tan fuerte que es solo a Dios, ¿no? Y ahí, recién ahí se dio cuenta de lo que iba a hacer. ¿A quién vas a consagrarte? ¿A una piedra? Cuando vos tenés a Dios vivo y verdadero, en que se ha quedado con nosotros porque esa es tu fe, porque estás bautizado, tomado la comunión. Bueno, es que había que hacerle como un sacudón a esta persona para que se diera cuenta que este acto, gracias a Dios, no llegó a la última y no se consagró a las piedras, pero pero hubo que hacerle como esto, para que reflexionara, y ahí se dio cuenta cómo se los envuelve a las personas, ¿no? Para estas cosas, tremendo.
Por eso, como decíamos también en nuestro primer programa, qué importante es la formación de la conciencia. Qué importante es estudiar, qué importante que es leer, qué importante que es pedir consejos, qué importante que es asistir a medios de formación, qué importante, ¿no? Fundamental,
sí.
Fundamental. Y bueno, terminando un poquito con este primer mandamiento de la ley de Dios, también decimos que es un pecado grave contra la fe, la apostasía, ¿no? O sea, es el pecado cometido por el bautizado que rechaza las verdades de la fe total o parcialmente. Y que muere obstinado en esta rebeldía, nos dice aquí Antonio Rollo Marín, es muy factible o es seguro que se condene. Así que, bueno.
Bueno, hay que pedir la gracia, ¿no? Es el tema de la oración tan importante para que el Señor nos dé la gracia de poder seguir adelante. Esto es tan importante. Nosotros solos no podemos nada, absolutamente nada. Con la ayuda de Dios, todo es factible. Así es.
Y bueno, quizá terminando también con, a modo de resumen, decimos, también es pecado grave contra este mandamiento, escribir, leer, tener, prestar o vender libros y escritos contra la religión, pertenecer a sociedades irreligiosas como la masonería, el espiritismo o los partidos políticos de ideología marxista, pues el marxismo es esencialmente ateo, y también es tentar a Dios poniendo a prueba con hechos o con palabras algunos de sus atributos, dudando de su existencia, o queriéndole obligar a que intervenga extraordinariamente en algún asunto. Por ejemplo, diciendo, si mañana llueve, señal de que puedo vengarme de fulano y matarlo. También es tentar a Dios el exponerse sin necesidad de algún pecado que puede llevar el peligro a la vida, esperando que Dios a uno lo salve. Bueno, peca también contra este mandamiento el que se anima a pecar precisamente porque Dios es misericordioso. Es una abusar de la bondad divina, ¿no? Es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo porque supone un grave desprecio a la gracia de Dios. Además, entra en este mandamiento el pecado de presunción, lo decíamos hace un ratito, ¿no? Que consiste en pensar que podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo sin la ayuda de Dios. Así que bueno, muy bien. Con esto podríamos terminar, digamos, el primer mandamiento de la ley de Dios. Y vos tenías algo para leernos, ¿no?
Sí, yo quería contar, una vez a San Juan Bosco, dos hombres le preguntaron por los números de la suerte en la próxima lotería. Y él les dijo, tomad estos tres números, el 10, el 5 y el 14. La suerte es segura. Los hombres se fueron muy satisfechos para hacer lo que San Juan le había indicado, felices. Bueno, entonces él los detuvo y les dijo esto. El número 10 son los 10 mandamientos de la ley de Dios. El 5, los mandamientos de la Iglesia. Y el 14, las obras de misericordia. Jugad estos números durante toda la vida y seréis dichosos en este mundo y en el otro. Volvemos enseguida. Bueno, Padre, el segundo mandamiento.
Bueno, entonces el segundo mandamiento, lo recordarán todos, es no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿no? Y toma el nombre de Dios en vano el que jura sin verdad. Toma el nombre de Dios en vano el que blasfema. Y toma también el nombre de Dios en vano quien realiza votos o promesas y no las cumple. Pero vamos a explicarlo. ¿Qué es entonces el juramento? Jurar es poner a Dios por testigo. Yo cuando daba la clase esta, a los chicos les preguntaba, bueno, y díganme chicos, ¿jurar es bueno o malo? Entonces ahí, bueno, no, es bueno, es malo, es... bueno, depende. Depende. O sea, si el juramento es algo que tiene, digamos, si la materia del juramento es algo que tiene importancia, que es algo de peso, o sea, que no es una vaguedad, que no es una nimiedad, que no es una frivolidad, y uno jura con verdad y con justicia, repito, si uno jura con necesidad, con verdad y con justicia, el juramento es bueno, el juramento
es
lícito.
Cuando juran los ministros,
exactamente,
es un juramento.
Exactamente, ¿no? Cuando juran que van a ser honestos, sí. Cuando juran se jura la bandera, en fin, o sea, poner a Dios por testigo de cosas buenas es algo bueno, ¿no? Lo que no se puede hacer es jurar por algo que sea malo o por algo que sea una una superficialidad, una tontería.
Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, los chicos a veces, ¿no? Cuando uno le dice algo al otro y el otro no le cree, le dice, te juro, te lo juro. Es una expresión que a veces los chicos tienen, te juro, como diciendo, esto que estoy diciendo, no me estás creyendo mi palabra, y yo te lo juro. Cuando claro. pasa esta relación, a veces uno lo escucha en los chicos.
Sí,
¿no?
Los chicos a veces ni saben que jurar es poner a Dios por testigo, sí, ¿no? No sí. lo saben. Pero evidentemente hay que enseñarles a decirle, mirá, vos haces valorar tu palabra.
Eso,
vos acostumbrate a decir...
Palabra. Pero aunque no digan, juro por Dios,
claro,
igual...
Todo juramento, en definitiva, no. todo juramento es poner a Dios por testigo.
Ah, sí, aunque todo, lo digan por Dios.
Claro,
no digan,
exactamente. Y entonces, no hay que jurar con mentira, ni hay que jurar por nimiedades. No es lícito jurar con duda. O sea, uno cuando jura tiene que tener la certeza moral de que aquello que dice es verdad. Y otro tema muy importante es que si uno ha jurado a lo que es malo, no hay que cumplirlo. Por ejemplo, en la Biblia. En la Biblia dice, no, pero está en la Biblia. En la Biblia también hay unos errores terribles. Cuando vuelven de aquella victoria, creo que eran los Macabeos, y dicen, la primera persona que venga la voy a sacrificar en tu nombre. Y salió la hija. ¿Se acuerdan ustedes? Uh-huh. Entonces, aquella mujer, aquella niña, dijo, bueno, déjame un tiempo, padre, que voy a estar con mis amigas, voy a llorar, y después para que ofrezca tu sacrificio. Bueno, aquello está pésimo. Uh-huh. ¿No? O sea, esto es un gravísimo error. O sea, si uno jura que se va a vengar, comete dos pecados, el juramento y propiamente la venganza.
Claro.
O sea, si uno jura algo que es malo, no lo tiene que cumplir. No lo tiene. Es que yo lo juré. Bueno, pero lo que vos juraste es algo malo, no lo podés llevar a cabo. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, entonces, también decíamos que peca contesta el mandamiento. Sí.
Acá me interesaba el tema de la palabra, que está tan desvirtuada y es como que vale lo mismo que se hable en verdad o no. Y creo que esto nos lleva a reflexionar un poco esto.
Qué
cuando hablemos,
¿no?
Que hablemos en verdad y la persona que nos escucha, que sepa que lo que estamos diciendo es así, tal cual es.
Claro.
Porque, digamos, el tema del chanterío cuando se habla en este momento, sobre todo en los medios de comunicación, que a veces escuchan cada cosa,
sí,
¿no? El valor de
la palabra
de la persona, ¿no? Que
además, la mentira es un tema muy triste por muchos motivos. Creo que el más triste de todo es que el padre de la mentira es el demonio, ¿no? Y la verdad que es una muy triste filiación, ¿no? Ser mentiroso. Porque es tener al demonio como padre, ¿no?
Claro. La mentira y el error también, ¿no? Porque a veces se afirman como cosas ciertas, cosas que no lo son.
Claro.
A pesar de que ahí no hay,
no hay,
digamos, mentira
claro.
Pero la persona no se preocupó porque lo que está afirmando
claro.
tenga la certeza de que está diciendo lo correcto, ¿no? El tema de la palabra me parece fundamental
pero
en estos tiempos, ¿no?
Que tome prestigio. Y creo que la gente se da cuenta cuando uno está ante alguien que es veraz, alguien que dice la verdad, sincero, y con todo, alguien y uno está perfectamente se da cuenta cuando uno está frente a alguien que no dice la verdad, ¿no? Porque eso de que la mentira tiene patas cortas, eso de que la gente se entera, y entonces es un mal negocio la mentira, desde toda perspectiva, es una cobardía, más vale enfrentar los errores que uno ha cometido y decir la verdad, ¿no? Si uno es equivocado, si uno ha hecho mal las cosas, decir las cosas como son, ¿no?
Además trae tranquilidad de conciencia.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces, otro pecado contra este segundo mandamiento de la ley de Dios es el de la blasfemia. Blasfemar es una expresión insultante contra Dios. Contra Dios o contra la Virgen o los santos, la Iglesia. Evidentemente, para que sea pecado también tiene que haber conciencia y voluntariedad, ¿no? Creo que lo decíamos el programa pasado, si uno tiene la mala costumbre, cosa que no hay en este país, pero en otros sí, de que la expresión sea un insulto a Dios, ¿no? No sé, una persona que pregunta, se martilla un dedo y dice una expresión así, ¿no? O le pegan una patada jugando al fútbol y que la expresión, bueno, evidentemente allí la voluntariedad se ve bastante deteriorada, limitada, porque uno, digamos, no está perfectamente consciente de lo que está diciendo.
Pero es un mal hábito,
pero
¿no?
un hábito horrible,
claro.
horrible, ¿no? Eso que dice los españoles, hostias y no sé qué, Dios mío, no te metas con la hostia santa, por el amor de Dios. No dicen unas cosas que uno es para... Si no puede ser que digan estas cosas, ¿no? Entonces, pero si se dice con total conciencia, es un pecado diabólico. ¿Eh? Porque realmente querer insultar a Dios es tremendo, ¿no? Bueno, y por último, también peca contra este segundo mandamiento de la ley de Dios, quien no cumple sus votos o promesas. Porque el voto es un compromiso libre realizado con la intención de obligarse bajo pecado, entonces hay una especial obligación, una especial responsabilidad, ¿no? Entonces si uno no lo cumple, peca contra ese mandamiento. Por eso es muy importante consultar un poco sobre la conveniencia o no de los votos como tal. Es un término técnico el voto, porque es distinto, es un buen propósito. De hecho, uno hace muchos buenos propósitos y a veces no los cumple, y bueno, es una pena que uno no cumpla sus buenos propósitos. Pero hacer un voto en el sentido técnico, teológico de la palabra, digamos, es una responsabilidad.
¿Qué casos serían de ser un voto? ¿Qué casos, por ejemplo?
Y no, un voto es querer comprometerse especialmente con Dios. Hay todo tipo de votos, hay votos públicos, hay votos solemnes, hay votos privados. Viste que las órdenes religiosas se caracterizan por hacer votos, ¿no? Pero también los laicos pueden hacer un voto en este mismo sentido, ¿no? De esta obligación.
¿Pero tiene alguna característica el voto que el laico puede hacer? Por ejemplo, ¿formal?
Se puede hacer formal o puede ser informal también. Pero uno...
Y sigue siendo voto, aunque sea informal.
Sí, claro, sí, sí. Y no, evidentemente hay una graduación. Es mucho más importante los votos solemnes y públicos, ¿no? Que un voto privado, ¿no? Y secreto, ¿no? Pero quien hace votos tiene que cumplirlo, ¿no? Y si surgen circunstancias que realmente le hacen imposible, bueno, hablará con el sacerdote y dice: mire, padre, yo he hecho un voto por esta cuestión, pero dadas estas circunstancias, entonces el sacerdote, digamos, lo valorará y lo orientará al respecto, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo creo que con esto terminamos el segundo mandamiento.
¿Los recordamos el primero y el segundo, padre?
Sí, entonces el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor en vano.
Muy bien. Bueno, estamos llegando al final del programa. Le vamos a pedir al Padre la bendición para todos los oyentes y para nosotros, y aquí para los operadores y los telefonistas.
Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios Padre misericordioso, pedimos de un modo particular tu bendición hoy para que nos ayudes a amarte sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a no poner nada que pueda opacar este amor, ni el deseo de gloria personal o vanidad, ni el deseo de bienes materiales, ni cualquier otra cosa, Señor, que no vaya a ocupar un lugar que es solo para vos. Que todos esos amores puedan estar en tu corazón y que estén siempre ordenados, y que así, al igual que la Virgen María, podamos amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Esta es la bendición que te pedimos, Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, nos vamos. Gracias, Padre. Gracias, Teresita.
Hasta el martes, si Dios quiere.
Hasta el martes, por acá, Radio Cultura 97.9.
Vosotros que observáis la ley de Dios, enseñad a los extraviados, ayudad a los indecisos, porque el que es justo con el Señor se verá beneficiado. Hoy el Sagrado Corazón a vuestro corazón escuchará. Rezadle un rosario. Oración. Sagrado Corazón de Jesús, porque soy débil, te pido guíes mis pasos, ampárame y bendíceme. Bendito seas, Señor, porque en tu corazón está la salvación. Obra en mí según tu voluntad. Amén. María del Rosario de San Nicolás. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, la radio que eleva.